Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ay, que nos han dicho, Constantino, que hay que cambiar el desfibrilador de esta empresa.
Ah, muy bien, pues habrá que hablar con la dirección ejecutiva.
Sí, 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 sí.
Me ha dejado una tarjeta, Ignacio, de todas formas.
Claro.
Me ha visto con aspecto de cardíaco.
Ya. Nos ha visto a los dos. Oye, que vienes muy bien acompañado, por
sí,
favor.
Sí, hemos traído a José Manuel Franco, al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista. Don José Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahora le vamos a dar enhorabuena por varias cosas. Bueno, digo yo que se la vamos a dar por varias cosas y se la va a dar también César Zafra, que es el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea. Bienvenido, César.
Muy buenas tardes.
Porque, claro,
los dos gozan de buena salud, se les ve,
no,
¿eh? Se les ve.
A ratos.
Aunque.
A pesar de los momentos que vivimos, sí, ¿no? Espero que no nos haga falta el desfibrilador, supongo.
No, por favor.
Por ahí podemos empezar. ¿Qué corazón sufre más? ¿El que se convierte en gobierno o el que ve cómo se alejan las posibilidades de gobernar?
Mm.
El que se convierte en gobierno no sufre nada, en absoluto.
Ya.
No sé, el que se ve con posibilidades, más o menos, no sé si se ve en agua puro.
Zafra,
me miráis
a mí.
Tal y como van las encuestas, Zafra, Ciudadanos está ahí en una constante vital, por seguir en el símil cardiológico, ¿no? En una constante vital que le está dando muy, muy buenos resultados. No deja de ser encuestas y sondeos. Pero lo que es cierto es que Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
Sí, bueno, espero que en el tiempo que esté el señor Sánchez, que esperemos que sea poco, sinceramente, porque yo creo que lo importante son que tengamos unas elecciones y que esos meses de estabilidad...
Eso se llaman buenos deseos.
No, pero al fin y al cabo yo creo que este es un periodo de transición por la situación que ha habido, tanto política como judicial, y que esos meses de estabilidad que prometió el señor Sánchez sean lo justos y necesarios y que tengamos unas elecciones. Y a partir de ahí, pues que decidan los madrileños, iba a decir, ya estoy pensando en
Madrid. Pensando en Madrid,
claro. Madrid siempre. Y a partir de ahí, como digo, que decían los españoles, y que el corazón que se tenga que romper, que se rompa, y el corazón que se tenga que alegrar, pues que se alegre.
Franco, ¿qué le ha dicho?
En el fondo César tiene el corazón partido.
Seguro. No me cabe. No,
en
no.
El fondo también le alegra que gobernemos socialistas. Yo estoy
eso no lo he oído, pero...
No lo dice, pero en el fondo seguro que lo intuye. Sí, lo intuye.
José Manuel, ¿ha tenido oportunidad de hablar con el presidente?
Parecería políticamente correcto decir que sí. Pero
no sé, lo que usted quiera o no ha podido hablar con él.
Lo que pienso, ¿sí? Siempre. Y me he comunicado con él a través de WhatsApp.
El presidente conoce muy bien la plaza madrileña de la que usted es secretario general.
Efectivamente. Es su federación, por así decirlo.
Exacto.
Donde milita él es en Madrid.
O sea, usted es su jefe, aunque él sea su presidente.
Él es el jefe de todos los españoles ahora. Aunque la palabra jefe a mí no me acaba de convencer, ¿no? Él es el presidente de todos los españoles.
Bueno, es porque yo intento buscar siempre la chispa Nieves y es
claro,
verdad.
El militante
Sánchez depende del secretario general José Manuel Franco, ¿no? En definitiva.
A efectos orgánicos, digamos que sí.
Eso es así. ¿Puede afectar de alguna manera este nuevo panorama que se abre a nivel nacional en el futuro de Madrid? Espere, no me conteste ahora.
Después de esto.
Esta banda sonora.
Suena. Es que Jorge, le hemos pillado a Jorge con el pie
Jorge
cambiado.
Está abrazado,
necesita una música, Constantino. Es que si no se lo pido yo, no te hace caso.
¿Qué le pasa? Creía que se había ido. Es que esta es la banda sonora original, que a Jorge le encanta, de Regreso al Futuro. Y entonces la película de Robert Zemeckis, yo he pensado que un poco de eso hay, ¿no? Una producción de Steven Spielberg, es decir, José Manuel Franco, hace 3 meses usted no habría puesto esta banda sonora a la historia política nacional que estamos viviendo, ¿no?
Sinceramente no, incluso si me pregunta
hace un mes tampoco.
Se lo digo con toda
dos semanas
sinceridad. Recuerdo que en diciembre de 2016 empezamos 40 compañeros y compañeras de toda España, 40, a intentar convencer a Pedro Sánchez de que se presentase a las primarias. Una reunión que tiene su historia, que se celebró en Serrano, en un despacho, una sala que alquilamos, y éramos 40 y tantos de toda España. Ah. Nos iba a decir, diciembre de 2016, que en mayo, junio de 2018, Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno. Bueno, pues su mérito tiene también Pedro Sánchez, muchísimo, ¿eh? En aquel acto que tuvo de dignidad democrática, que digo yo, de renunciar al acta de diputado para no votar en contra de sus convicciones, yo creo que eso ha tenido mucho que ver. Pero es verdad que no nos lo imaginábamos, pero la política es así, la inmediatez de la política.
Ayer pusimos una canción de Los Secretos, se llama Tu Lado, que dice, he muerto y he resucitado. Y es un poco lo que le pasó a Pedro Sánchez, ¿no? Y hablábamos de, en fin, que nadie le diera por muerto porque este es de los peleones que se vuelve a levantar y se vuelve a mover. Me lo ha puesto, en fin, como a Felipe II. ¿Cuántos de los 40 son hoy ministros? Alguno, ¿eh? De esos 40.
Ábalos.
Uno, dos, tres, al menos.
Ábalos.
¿Solo? ¿Había alguna mujer? No, había alguna mujer.
Estaba Adriana también.
¿Y no estaba la vicepresidenta?
No.
¿No? Bien. En esa reunión, digo.
En esa reunión.
En esa reunión.
Adriana Lastra sí y Ábalos también.
Zafra, usted hace...
Perdona, 15... me he quedado con ganas de que José Manuel Franco sea ministro. Me he quedado con ganas.
Estamos a tiempo. Está a tiempo, porque quedan vacantes.
Estamos a tiempo.
Queda educación.
Pero, bueno, yo tengo un compromiso con los militantes de mi partido en Madrid, en el sentido de intentar situar al partido en 2019 en unas buenas condiciones para ganar las elecciones autonómicas y municipales. Y yo intento ser fiel a mi palabra y voy a cumplirla. Voy a intentar, no sé si lo conseguiremos o no, yo creo que sí, situar al partido en buenas condiciones para el 2019. Uh-huh. Y con eso me daría por satisfecho. Con lo cual, mis veleidades de ministro están reducidas a cero.
A cero. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué le preguntabas a Zafra?
No lo sé, que se me acaba de ir de la cabeza. ¿Qué le iba a preguntar, Zafra? No me acuerdo.
Estamos hablando de Pedro Sánchez.
Ah, que no estaba. No, pero Zafra no
pero
estaba.
Pero podría estar, ¿eh?
Zafra no estaba en esa reunión, seguro. Estaba hablando de Carmen Calvo y estaba hablando de una de las incógnitas que me salen en estos esquemas que hacemos los periodistas, que decimos, ¿y por qué cuelga de la vicepresidencia un alto comisionado para la... pobreza infantil, ¿no? Nos ha llamado muchísimo la atención. Ah, pues será Pedro Sánchez el que se encargue, como siendo presidente del gobierno, de esto, ¿no? Y parece que no, que ahí va a haber una figura que todavía no se ha desvelado y que depende directamente de presidencia del gobierno al mismo nivel que la vicepresidencia del gobierno también,
Calvo,
¿no?
De
Carmen Calvo. Eso por un lado, supongo que no tiene usted información.
No, pero yo creo que eso es por la importancia que se le quiere dar a un problema tan grave como este de la pobreza infantil. Yo creo que responde a eso, a la importancia que le queremos dar a ese tema, sí.
Está convencido. Y dos, ¿hay alguna posibilidad de que veamos nombres que no sean militantes del Partido Socialista, es decir, independientes, o que sean militantes de otras formaciones políticas, por ejemplo, de Podemos?
Uh-huh. En el gobierno no.
Pero en algún cargo.
Algún independiente podría haber en el gobierno. Pero ahora mismo, a día de hoy, militantes de Podemos, yo no veo a ninguno en el gobierno, sinceramente. En otros cargos, pues ya se verá. Ya lo veremos.
Zafra, ¿usted lo tiene tan claro?
Yo intento creer siempre mucho a José
Manuel. Es que gobernar con 84 no es fácil.
Ya, bueno, pero yo creo que gobernar con Podemos y con Esquerra es más difícil. A lo mejor poquitos y bien avenidos que muchos y mal. Y yo creo que él, si el Partido Socialista, vuelvo a repetir, que a veces me siento un poco repetitivo haciendo siempre contando esto, pero si esto es un periodo de transición, yo creo que un periodo de transición tiene que ser corto. Y si en el momento que
pero pensamos... no ha dicho eso el Partido Socialista, discúlpeme, ¿eh? Ha dicho que no van a agotar la legislatura, que no es lo mismo. Lea mis labios. No vamos a agotar la legislatura. O sea, pueden convocar elecciones dos días antes, tres días
claro,
antes.
Es que también he visto al señor Iglesias, que votó a favor del señor Sánchez, decir que espera llegar hasta 2020. Es que claro, que ya cuando tus socios te están diciendo no te vayas, que nos queremos quedar todos, pues hombre, una sensación un poco de desasosiego llega, ¿no? Y yo creo que justamente si queremos que ese periodo de transición sea lo más transitorio posible y lo más tranquilo posible, meter en un gobierno personas de Podemos, de Esquerra, del PNV, CiU, pues al final lo que va a conseguir es justamente crear una estabilidad que es de donde venimos, ¿no? Yo creo que al final, más o menos tiempo, tenemos que llegar al mismo sitio, que son unas elecciones y que la gente decida. Yo lo que espero es que en esa transición, en ese periodo de tiempo, todo sea lo más tranquilo posible, todo esté lo más correcto posible y no tengamos más sobresaltos. Un poco parecido a lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, en parte, César, estoy de acuerdo en el sentido de que es bueno que la gente decida, por supuesto. No, vamos a ver, no vamos a hablarle a Noé de la lluvia, ¿no? Nosotros, los socialistas, siempre hemos estado convencidos de la bondad de las elecciones. Ahora bien, tan legítimo es un presidente que sale elegido directamente después de unas elecciones como el que sale elegido después de una moción de censura.
No, no digo que no sea legítimo.
Porque,
no
como sabes tú perfectamente, César, en una democracia parlamentaria como la nuestra, pues la misma legitimidad tiene.
Sí, no.
Luego, la interinidad, pues siempre es relativa, ¿no? Como muy bien decía Constantino, si se disuelven las cámaras 20 días antes del plazo establecido, pues ya se han adelantado las elecciones. Hombre, que no digo que vaya a pasar, pero lo de la transitoriedad pues siempre es relativo, porque como sabéis perfectamente, pues depende de muchos factores, depende cómo vaya la situación política del país, incluso la situación económica, dependerá de muchos factores. Ahora bien, si nos hemos comprometido a convocar elecciones antes de que finalice el plazo legalmente establecido, que no quepa duda que las convocaremos.
Espero que no sea ni 20 días antes ni 2 días antes, por entonces yo creo que lo que se verá es que la transitoriedad era otra cosa muy distinta y que era más afán de poder, que es lógico y es legítimo, igual que el presidente que tenemos ahora mismo, el señor Sánchez, pero creo que lo legítimo y lo lógico también es que haya unas elecciones y que la gente decida. Y si decide que el señor Sánchez tiene que volver a ser presidente, pues que lo sea. Si nosotros ahí no tenemos ningún problema ni ningún tipo de veto, pero lo que creemos claro, es que obviamente a día de hoy la situación lo que tiene que ser es una mano que tenemos que echar a los españoles para que ellos decidan. Porque yo creo que después de todo lo que llevan viendo meses en general, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, lo que nos ha tocado en la Comunidad de Madrid. Ojalá la Comunidad de Madrid hubiésemos podido adelantar elecciones. Ojalá.
Optado por un gobierno decente, que no habéis optado. Pero bueno, eso ya no todos, vamos a tocarlo vamos, de momento.
Vamos César. A pensar que todos los gobiernos que hay en España son decentes.
Pero en la Comunidad de Madrid ha habido un gobierno pues que estaba, como tú sabes, lastrado por la corrupción, casi secuestrado. En España había que hacer algo. Uh-huh. Había que hacer algo. Y yo creo que los socialistas hemos hecho lo que nuestra responsabilidad casi histórica nos exigía. Ante una situación de emergencia, una solución de emergencia, moción de censura. Yo creo que era lo serio y lo responsable. Ahora bien, lógicamente, pues tú, como responsable de otra formación, lo verás de un modo diferente. Eso es lógico también.
No, si
pero creo que algo, humildemente, lo digo, había que hacer algo y creo que hemos hecho no lo correcto. Era una moción de censura. Aquí en Madrid también lo hemos hecho y vosotros también, legítimamente, dentro de vuestra responsabilidad como partido con la autonomía que merece cualquier formación política, habéis optado por no apoyar la moción de censura que llevaría a Gabilondo a la presidencia del gobierno.
No
lo respeto. Por supuesto, no llegó a verse, pero en fin. Que vosotros...
Nunca sabremos, ¿verdad?
Para empezar, César, ya no quisisteis ni ver nuestro programa, pero en fin.
Ya que habla el señor Franco de Gabilondo, todavía a estas horas se está hablando de si Gabilondo estará en el Ministerio de Educación, Cultura...
Lo haría muy bien. De hecho, ya ha estado y lo ha hecho muy bien. Ha sido el único ministro, por cierto, de Educación que ha estado a punto de conseguir el anhelado pacto de educación en España, que yo, de verdad, cada vez que hablo de esto, me enervo en el sentido de que es imprescindible que haya un gran pacto por la educación en España. Gabilondo ha estado a punto de conseguirlo. Ha sido un magnífico ministro. Si él volviera a serlo, lo volvería a hacer muy bien. Lo que pasa es que podríamos incurrir en el error o en la contradicción de lo que se dice vulgarmente, desvestir un santo para vestir a otro. Estamos en un proceso de primarias que finaliza el día 8. Gabilondo es el único candidato que ha reunido los requisitos necesarios y yo creo que es un magnífico candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid y estoy convencido de que va a ser presidente de la Comunidad de Madrid. Pero si antes es llamado y acepta ser ministro, pues sería un gran ministro, desde luego, un magnífico ministro. Y digo más, no son incompatibles las dos cosas, ¿eh?
¡Ah! Esto es...
Esto dejar la puerta abierta. Dese cuenta usted que José Manuel Franco, no en vano, es gallego.
Aquí
me ha parecido un poquito la salida de la vena Rajoy. Con permiso.
Se sabe si subo bajo normalmente, ¿eh?
Pero claro. Dice, oiga, otra cosa es que sube el teléfono, lo coja, sea don Pedro Sánchez, y le diga, estimado y querido Ángel Gabilondo, me gustaría contar contigo.
Para el gobierno de España.
Que automáticamente llamaría al señor Franco y le diría, acabo de dar el sí, quiero, a Pedro Sánchez. Porque estas cosas pasan así, ¿saben ustedes por qué? Porque estamos ahora en el momento puzzle. Ese puzzle que hay que armar para que empiece a caminar este gobierno y este futuro, que Ciudadanos dice es temporal, débil, he escuchado también, y maniatado por los independentistas. Quiero escucharles a los dos, porque si estar maniatado a los independentistas es nombrar ministro de Exteriores al señor Borrell, a mí se me caen los palos de sombrajo.
Hombre, no ha gustado la medida a los nacionalistas, ¿eh?
A mí, obviamente, me ha gustado mucho el nombramiento del señor Borrell. Creo que es una persona muy preparada y que ha plantado cara contra el independentismo. Pero otra cosa es después, y ya lo hemos visto justamente en esta legislatura, lo que pasa cuando pactas con independentistas, como ha sido el PNV y con nacionalistas. Tarde o temprano alguien va a llamar a tu puerta y te va a cobrar el favor. Porque es que es así. Estamos hablando de partidos políticos que miran por su interés propio, por conseguir beneficios para sus territorios, para conseguir, al fin y al cabo, en algunos casos, como es Esquerra y como es Convergencia, yo lo sigo llamando Convergencia, me niego a llamarlos el PDCAT, conseguir la independencia de sus territorios. Hombre, pues si vamos a pensar que simplemente porque está el señor Sánchez eso va a parar, nos estamos engañando. Y el problema es que si volvemos a esa transitoriedad, si es corta, pues no tendremos esos problemas. Pero si es larga, ¿qué va a ocurrir en los siguientes presupuestos de los que ya a veces el señor Sánchez en el discurso habló? Pues hombre, en esos presupuestos estoy absolutamente seguro que si los quiere sacar con el apoyo de Esquerra y el PNV, habrá más concesiones. Y habrá concesiones, tanto políticas como seguramente económicas. Obviamente, no nos engañemos, cuando pactas con independentistas, cobran factura.
Bueno, para empezar, no hay ningún pacto con los independentistas. Las formaciones que llamamos independentistas han apoyado la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Y hasta ahí podemos contar. A partir de ahora ya veremos lo que pasa. Pero lo que está perfectamente claro es que nosotros no vamos a poner en cuestión la unidad de España bajo ningún concepto, ni bajo ningún precio, ni muchísimo menos. La primera medida, yo creo que es clarificadora, es que al frente de Asuntos Exteriores está una persona poco sospechosa de defender el nacionalismo y mucho menos el separatismo. Es justo lo contrario. Es José Borrell. Y el resto de ministros que se están conociendo, pues yo no veo en ninguno de ellos veleidades de carácter nacionalista. Y por otra parte, lo que tampoco podemos hacer es obviar que hay determinadas formaciones que obtienen unos apoyos determinados en sus territorios y que una cosa es que no se pacte con ellas temas que tengan que ver con la unidad, que tengan que ver con lo que es la esencia del Estado español, y otra cosa es que se ignore y que no se hable, que no se dialogue con ellos, que son cosas diferentes. Pedro Sánchez lo que ha prometido ha sido diálogo, pero de ahí a las concesiones va un abismo.
Ya, hombre, pero todos conocemos a Esquerra, al PNV, a Bildu. Es que todos sabemos cuál es su diálogo y cuál es lo que ellos piden. Ojalá fuese otra cosa y ojalá se pudiese dialogar con ellos,
bueno, César,
y llegar a acuerdos en muchos sentidos. Pero al final,
pero reconocerás conmigo
la política
que con el PNV y con lo que tú bien dices que era lo que es el PDCAT ahora, gobiernos de derechas y izquierdas han pactado con ellos y no ha pasado absolutamente nada.
Hombre, yo creo que justamente tener... José Manuel, porque se han pactado con el señor Puyol, con el PNV, se ha llegado a situaciones como las que vivimos a día de hoy en Cataluña. Y eso es una realidad. Se ha pasteleado, perdón por la palabra, con los nacionalistas. Y vuelvo a repetir, los nacionalistas tarde o temprano llaman a la puerta y te cobran la deuda. Y eso ocurrirá, y le ha ocurrido al Partido Popular, que lo acabamos de ver, ahora el berrinche que tiene, que ahora quieren quitar el cupo vasco. Hombre, si es que lo dijimos, si es que sabíamos lo que estaba pasando, que el cupo vasco era lo que era. Ahora ya no gusta, porque le han quitado el apoyo. Y espero que no, ¿eh? Y lo digo con la mano en el corazón, porque creo que no sería bueno para España y para el conjunto de los españoles. Espero que no os llamen a la puerta y vengan a cobrar la factura. Porque el día que ocurra, tendremos todos.
Hablar en contra del cupo vasco es irresponsable. Ahora mismo que no tenemos un problema con esa historia, nos lo podríamos estar generando, sinceramente.
Nosotros no, a lo mejor vosotros
sí. Nosotros creemos firmemente, porque además no aparece el cupo vasco, pero sí aparece el concierto en la Constitución.
Sí,
somos súper respetuosos con la Constitución.
Hay que contabilizarlo bien, César. Ese es el problema.
Bueno, pero se puede renegociar. Pero que lo que aparece en la Constitución hay que respetarlo, yo creo que por encima de todo.
Hay que respetarlo, hay que aplicarlo bien.
Sinceramente, yo no veo al PNV echado al monte, dicho vulgarmente. Yo al PNV los he visto, no coincido para nada con ellos, ni sus planteamientos nacionalistas, ni de otro tipo, ni sociales. Pero creo que ha demostrado a lo largo de la historia ser un partido serio.
Eso decía Mariano Rajoy hace 4 días.
Que no coincido con ellos para nada.
Por alusiones, Mariano Rajoy.
¿Eso?
Mariano Rajoy.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no decirme.
Hoy ha anunciado que se va.
Sí, sí, lo ha dicho bien clarito. Uh-huh. ¿Les ha sorprendido la decisión? Porque anunciar directamente que deja la presidencia del PP, no, digo, esa no. Pero sin señalar a su sucesor, esto en el Partido Popular no era lo habitual. El dedo divino señalaba.
Estamos en tiempos poco habituales y poco comunes, ¿no? Yo creo que ahora el PP tiene un tiempo muy largo de pensar lo que quiere hacer, de quién quiere poner al frente, de ver si al final hay luchas internas o no, esos sables, esas balas que hay internas en el Partido Popular y que todos conocemos, y ver si quiere optar por una regeneración o simplemente quiere optar por continuismo. En cualquier caso, es lógico que el señor Rajoy se vaya de la presidencia, ¿no? Yo creo que es agotado.
Yo creo que iba a pilotar en la transición, porque es lo
sí, es lo que se había dicho, ¿no? Bueno, tampoco tenía motivos para tener que irse sin pilotarla.
El Partido Popular, sí, se oía pasar esto, pero en fin, yo creo que ya tendrán más o menos atado quién va a ser sucesor o sucesora. Yo creo que será un sucesor, pero bueno...
¿Quién piensa?
En el Partido
¿Quién
Popular
piensa?
Paisano, ¿no?
Funcionan así las cosas. Nosotros, como tenemos la suerte de elegir a nuestros líderes mediante primarias, en voto libre, secreto y en urna, pues no tenemos esos problemas.
¿Pero no cree usted que vamos a vivir primarias en el Partido Popular? Y digo primarias, no digo congreso, no digo convención, digo primarias.
¿Primarias con votación de todos los militantes?
Es que, difícilmente ya se puede entender el idioma de ascender a alguien a los cielos sin el respaldo de los militantes.
No lo contemplan, creo, pero bueno.
No, digo lo que usted piensa.
¿Sucesor puede ser Feijóo?
Pues pero en primarias. ¿Le va a ver usted en primarias?
¿Con o sin primarias?
Con o sin primarias. Bueno, vamos a ver, primarias. En fin, todos sabemos cuando hablamos de los partidos. Bueno, las primarias a veces tienen un solo candidato.
Sí,
y entonces es mucho más fácil ganarlas que cuando hay cinco.
Lo bueno es pensar que establezcan mecanismos para que participe todo.
Sí, pero a eso me refiero, ¿no?
Eso es lo bueno. Que luego solo se presenta uno, pues no pasa nada, lógicamente.
Digo porque la renuncia...
¿Puede ser que se presente solamente uno en el PP, el actual presidente de Galicia, la Xunta? Bueno, pues sería respetable.
O sea, pero no ven a Ana Pastor, no ven tampoco a Íñigo de la Serna, a lo mejor tampoco, no.
Yo sinceramente no quiero ser adivino, pero veo más a Núñez Feijóo.
Claro, como es gallego, como usted.
O Cospedal, no.
Bueno, y persona sensata, todo hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, en cualquiera de los casos, Zafra, de verdad, ¿se podría concebir ahora mismo que Rajoy haya dicho lo que ha dicho, que se convoque ese congreso extraordinario y que se prescinda de primarias? A mí me parece tremendamente complicado, ¿eh? Si se habla de regeneración, que no se incluya.
Es el Partido Popular, tiene una capacidad para sorprendernos.
Pero no les menosprecien, es como Pedro Sánchez. Podemos poner muerto y resucitado dentro de un par de años.
No solo menosprecien, sino que le apoyan en Madrid, con lo cual, bueno, pues a mí me sorprende que César Blasi del Partido Popular, cuando le están apoyando
más,
en la
que más
esencial.
Queréis, el gobierno de España.
Bueno, a ver, es un recordatorio, le ha hecho un recordatorio, hay un apunte colgadito. Dicen los sindicatos que hay que derogar, José Manuel Franco, la reforma laboral. Y se lo han pedido esta misma tarde ya a Pedro Sánchez.
Sí, hay aspectos de la misma que hay que cambiar, sin duda. Ahora, derogarla, yo creo que renegociarla con todos, sindicatos y empresarios. Eso sí, ahí quiero una nueva ley, estoy completamente de acuerdo con ellos. Pero, ya digo, lo ideal sería que saliese fruto de un consenso entre todas las fuerzas implicadas, empresarios, sindicatos, eso sería lo ideal, a mi modo de ver, ¿eh?
¿Cómo se articulan esos mecanismos, Zafra, en un gobierno tan complicado como el que se prevé para Pedro Sánchez? Dejemos a los independentistas por un momento, atendamos a lo social, es decir, a los sindicatos, a las patronales, que también tendrán algo que decir en todo el juego, ¿no?
Voy a volver a ser el pesado que se repite, pero es que se supone que estamos en un gobierno de transición y estamos hablando
pero
de hacer una reforma laboral.
Pero que ya le han dicho que no.
Ya, bueno, pero es que yo vuelvo al primer mensaje que escuché del Partido Socialista, del señor Sánchez, de que esto era unos meses para tranquilizar el tema y ya estamos hablando de reformas laborales,
pues 30
de pactos
meses,
educativos.
Pueden ser 24
Hombre,
meses.
Pues, ya, claro, entonces... pero justamente es una broma, pero parece que al final no va a ser una broma. Y yo creo que, y lo digo de verdad, yo creo que es un poco grave, ¿no? Que, o sea, no bromeamos con esta situación tampoco.
También puede ser que el señor Rivera presente una moción de censura, pasado un
no
tiempo.
No tenemos suficientes diputados.
Y la ganen, ojalá. Con apoyos del PP, como se están apoyando aquí en Madrid, no pasa nada. Ya, lo aceptaríamos democráticamente.
Claro, pero si yo no te estoy diciendo que no lo acepte, estoy diciendo que me duele la situación de que se escucha que vamos a tener un gobierno de transición para calmar un poco el país, para estabilizarlo, y ahora ya pues estamos hablando de, bueno, ¿y cuál va a ser la siguiente reforma laboral? ¿Y cuál va a ser tal? Hombre, yo creo que eso, lo lógico, sería esperar tanto para bien como para mal, que tengamos unas elecciones, salga un gobierno
aunque
fuerte,
sea transición, tiene que gobernar
fuerte,
y claro, tiene que tomar medidas.
Bueno, pero ¿la
transición qué significa? ¿Estar solamente ahí un mes para convocar elecciones? No.
Hombre,
si fuese por
nosotros, yo creo que
sería
lo más lógico.
Por vosotros sí, pero cuando un gobierno como el nuestro asume una situación difícil por responsabilidad política, pues tiene que tomar determinadas medidas que creen que creemos, que queremos, que hay cosas que no están bien y que hay que cambiar.
Claro, pero
vamos
a cambiarlas. A mí eso me parece muy bien. Ganad unas elecciones y lo hacéis.
Nos vamos
tan
a marchar.
Es una cosa como otra, César, y tú lo sabes.
Con una apuesta que pasa por Kenny Rogers.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns.
Empezábamos regresando al futuro, nos íbamos al puzzle, ¿no?, de cómo se iba componiendo todo. Después el gracias por elegirme para despedir a Mariano Rajoy. Y yo creo que al final el PSOE está jugando muy fuerte. Y eso sí, ahí hay discrepancia. En tanto en cuanto si es transición pura y dura o si nos vamos a ir a agotar ese periodo electoral.
Hemos llegado al final. Sí. Estaba tan a gusto escuchando a José Manuel Franco y a César Zafra, pero hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Encantado. A vosotros. Encantado de estar aquí también.
Y hasta dentro de prontito, Constant.
Sí,
mañana, ¿no?
Mañana tenéis especial, que es el Eurovisión.
Oye, el especial Voces de Madrid, y tenemos 10 que son una maravilla. De ahí saldrán 5. Así que fiesta para ti.
Fiestuki.
Fiestuki. Hasta la semana que viene, entonces.
Pero os escucho.
Ah, vale,
escucho.
Vale. Pues nosotros seguimos después de las noticias. Hasta ahora.
Son las 7.